Esto es Cinemanía.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en otro episodio de Cinemaniac. Tercer episodio que grabamos en la misma tarde.
Sí, buenas tardes.
Si nos empezamos a trabar, perdón.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Bueno, si empezaste a escucharnos desde acá y este es el primer podcast de Cinemanía que escuchás, te contamos que mi nombre es Rocío, el nombre acá de mi compañero es Joaquín, yo le digo Joaco, y Joaquín vive en Santa Fe y yo vivo en Rosario y nos juntamos para grabar acá en Rosario cuando podemos. Y nuestros trabajos y nuestras vidas nos lo permiten. Entonces, generalmente grabamos varios episodios cada vez que nos vemos. Y siempre el tercer episodio es en el que estamos más quemados. Así que perdón, este es el tercer episodio.
Sí.
Vos lo vas a escuchar por así como si fuera un episodio aislado, pero bueno, nosotros ya estamos en el tercero.
La vida continúa.
Sí, sí, se abre camino, diría sí. Jurassic Park.
Sí.
Bueno, y vamos a hablar de... Yo voy a tratar de hablar de la película y no del director todo el tiempo, pero vamos a hablar de un director que es uno de mis favoritos, que es Milo Forman, y de su película Amadeus.
Amadeus.
Yo esa peli la vi cuando tenía 4. Mi papá me obligó.
¿Tu papá te obligó?
Mi papá me obligaba a escuchar música clásica.
A escuchar música clásica.
Mi viejo es un tipo que es muy melómano, mi papá. Y se obsesiona con cierto género en alguna etapa de su vida. Cuando yo era chica andaba escuchando música clásica a pleno. Entonces yo escuchaba música clásica a pleno. Obvio que me encanta la música clásica, por supuesto, porque escuché muchos años de mi vida eso. Ahora está con la música brasilera en general. Y se pone a investigar. El tipo le da. Y se pone ahí a escuchar cosas raras. Y con la música clásica era así. Y bueno, yo era chiquita y me sentó a ver Amadeus. De hecho, la peli yo la vi en inglés y con subtítulos, pero yo no sabía leer. Y la vi igual, me encantó igual. Mi viejo me iba explicando cosas, obviamente. Después la volví a ver más de grande. Y la vi, ahora no sé, la vi como 1000 veces.
Yo vi Amadeus ya de grande, o sea, cuando iba a los cineclubs. Y así que habré tenido 14, 15 años.
Bueno, tampoco eras tan grande.
Bueno, sí, tampoco era tan grande.
No tenías 4 como yo, 5, no. Pero era... No.
Y a mí ya me gustaba la música clásica porque, a ver, básicamente a mí me gusta mucho el heavy metal.
Y claro.
Y están bastante relacionados.
Recontra.
Así que...
No entiendo por qué mi viejo nunca se le dio por el heavy metal. Papá. Ponete a escuchar heavy, que te va a gustar. Sí. ¿Le va a regustar?
Sí.
Y sí. Totalmente.
Así que, dicho esto, voy a decir algo, nada que ver. Mi compositor preferido de música clásica no es Mozart.
Es Beethoven, seguramente porque es más heavy metal.
Sí, es más.
Sí, a pleno. Beethoven es heavy metal.
Beethoven es heavy metal.
Sí, total.
Pero bueno, vamos a hablar de Amadeus, una película de Milo Forman.
¿De qué año es Amadeus?
¿De qué año es?
¿La tenés
83?
Ahí.
80, si no mal recuerdo.
Y claro, sí, unos años antes de que yo naciera. Claro, bastante aguantó mi viejo que cumpla 4 para mostrármela. Qué peliculón. Esta peli tiene la actuación de este pibe Tom Hulce, que hace de Mozart.
Mozart.
Yo no lo vi casi nunca más. Hay una comedia, me parece.
Hizo muy pocas
que hace
cosas,
como de unos que está con otros hermanos, que tiene hermanos, no sé qué. Y no lo vi, pero estaba muy bien en esta peli este chabón. No sé si es que está bien dirigido por el cráneo de Milo Forman, que es un alto cráneo pero...
Sí.
Pero está muy bien. Igual es una... Bueno, yo creo que Milo Forman es un tipo que la tiene bastante atada con las biopic. Es un tipo que hacía biopic en la época en que no estaba tan de moda. Ahora son todas biopic. Yo ya ahora estoy hinchada... Bueno, perdón. Estoy cansada de biopics. A mí me encanta. Es un género que me gustaba mucho y que yo decía que era mi género favorito hasta que se puso de moda ahora y es como que si no es biopic está mal y si querés que te nominen al Oscar tenés que hacer un biopic. Más o menos
sí,
así.
Igual voy a decir algo controversial. Esta no sé si es una biopic.
Y claro, porque en realidad es una versión muy libre.
Es una versión muy libre que antes fue una obra de teatro que había escrito el dramaturgo inglés Peter Shaffer en 1979.
Yo la vi a la obra, no la vi en el 79 porque no existía, pero la vi hace poco, la hicieron La hizo Javier Dolte, acá en Argentina, con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna. Muy bien estaban. Estuvo linda. Está buena.
No la vi.
Está muy bien. La obra está muy... Bueno, es igual.
Ah, ok.
La peli es un poco más larga, pero, sí, pero está buena la obra también. Sí.
Bueno, y básicamente trata sobre el mito de que Salieri asesinó a Mozart. Algo que no es cierto para nada.
Para nada. O sea, eran contemporáneos, sí. Se pueden haber cruzado un par de veces también, pero hasta ahí. Eso es todo.
Sí, va un poco más allá, pero bueno. De hecho, se dice que Salieri lo ayudaba y que lo admiraba y que le ayudaba a pagar a veces sus deudas.
Pero eso tampoco es incomprobable. Todo incomprobable.
Supuestamente no. Hay, o sea, hay... cosas, no estamos en la prehistoria, o sea que hay cosas que se pueden haber comprobado. O sea, por ejemplo, perdón, voy a leer algunas de mis apuntes. Bueno, que Salieri fue un músico muy respetable en Viena, e incluso más aclamado que Mozart.
Sí, porque él trabajaba para el emperador.
Porque, claro, él estaba en la corte.
Claro.
Bueno, y por eso se considera a Wolfgang, a Amadeus, a Mozart, sin reconocimiento. Y por eso le costaba conseguir trabajos.
Claro.
Así que...
Y como que en cierta manera Salieri lo debe haber habilitado ahí.
Sí.
A Wolfie, un poco.
Sí. Así que bueno. Bueno, igualmente hay algunas cosas que sí son ciertas, como que Mozart era... Un poco, como él decía...
Alocado.
Sí, él decía, soy un hombre vulgar, pero mi música es una genialidad.
Claro.
Es una frase que se la pronuncia bastante o hace referencia a eso durante casi toda la película. De hecho, Amadeus, el personaje, parece una estrella de rock.
Sí, total.
Con 20 años.
Aparte las pelucas que le ponían.
Sí. La peluca, los excesos.
Sí, 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 totalmente.
Y después cuando tocaba el piano o hacía música...
Sí, majestuoso.
Era majestuoso.
Sí, también dicen que un dato real, todo digo dicen, pero esto lo leí en un libro que tenía mi papá de música clásica. Unos libros verdes que estaban buenos. No sé dónde estarán ahora. Tendría que investigar. Pero en ese libro decían que posta Mozart componía en la mesa de billar. Y que tiraba la pelota, eso te lo muestran en la película, tiraba la pelota y marcaba los tempos,
claro,
con la pelota rebotando en los cuatro laterales de la mesa de billar. O sea que hay datos así que dicen que eran posta del tipo componiendo. Mozart tenía oído absoluto, ¿no?
Sí.
Como Charlie.
Eso es lo que decían.
Eso decían. Y
la mayoría de los grandes músicos tenía ese don.
Y empezó a tocar y componer a la edad de 4. O sea, a la edad, claro, donde yo estaba viendo a Amadeu, el tipo ya estaba haciendo, sí, ahí genialidades. Y bueno, y esta peli igual te cuenta todo desde la perspectiva de Salieri.
De Salieri.
Salieri cuenta la historia.
Claro, él cuenta la historia en voz en off. Después ya se va a hacer flashback. La película es todo un,
claro,
flashback.
Claro, porque la peli empieza con Salieri que se está muriendo... En un asilo, o sea, muriendo. Está muy viejo.
Está muy viejo.
Y se corta las venas.
Claro, lo llevan a un psiquiátrico y ahí se confiesa con un sacerdote.
Y él grita, se siente, sí, que grita y dice, ¡Mozart!
Mozart.
Ese comienzo de esa película es una bomba.
Para mí es una, no sé si esto
Mozart
será cierto, pero es una clara referencia a Rosebud.
Claro. Eso, okay. Ay, mira, no lo había pensado así, tal cual. Claro, arranca como el ciudadano.
Arranca como el ciudadano.
De una. Bueno, y llega este cura y él se confiesa.
Y él empieza a confesar y bueno, la película es un flashback total.
Un raconto sería,
un
técnicamente.
Un raconto. O sea, está bien, un raconto.
Un raconto porque en los racontos son, vamos a contar.
Sí.
Los racontos son saltos al pasado, pero que tienen un inicio, un desarrollo y un final.
Sí.
Digamos, se cuenta una historia en ese salto al pasado.
Sí.
No como un flashback que capaz que va a un toque y vuelve.
Va, bueno, sí.
Esto es más largo.
Va y viene.
El flashback. Exacto.
Y ahí, bueno, y ahí supuestamente confiesa de que él fue el que llegó a Mozart a la ruina y a la muerte.
Claro.
Así que, bueno, el mensaje de esta película o lo que quiere contar Milos en la narración es la clásica de lucha de entre Dios y el hombre.
Ok.
¿Por qué? Porque Salieri...
es el hombre.
Es el hombre y dice que le da su castidad a Dios y todos sus dones a Dios a cambio de que Dios le dé el don musical.
Pero él quería el de Mozart, no quería, según la película. Vamos con la película, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Al parecer Dios les da el don a Mozart.
Claro.
A alguien totalmente vulgar.
Exacto.
Que no está dentro de los estándares sociales de la época para llevar ese don, que era el don de la música. Que hay que recordar que... En esa época la monarquía o la aristocracia era la que llevaba las riendas del arte en general. En Viena, los Habsburgo, si no mal recuerdo, fueron los que motivaron todo el tiempo y que conservaron la música de ese momento. O sea, básicamente la aristocracia y la monarquía, al parecer, sabían para algo y fueron los que prolongaron y los que hacían donaciones... y estimulaban a los artistas, obviamente de cierto nivel, uh-huh, a seguir produciendo y haciendo obras. De hecho, le pagaban y todo lo demás. Bueno, y por eso el gran celo o envidia de Salieri. Y ahí nace el mito de que, bueno, que a raíz de eso Salieri lo quiere llevar por la ruina y la muerte.
Sí, convengamos que de igual manera, al margen de que, digamos, Salieri se atribuye la muerte de Mozart en esta película y lo confiesa y demás, en realidad lo único que hizo el tipo fue empujarlo psicológicamente hacia ella, porque Mozart ya estaba muy enfermo y... No te explican muy bien, digamos, cuál es la enfermedad que tiene ni nada de eso, pero te lo muestran muy enfermo a una edad muy temprana. Y lo que Salieri hace en realidad es, de alguna manera, profundizar ese estado a través de generarle mucha tensión y estrés. Porque, bueno, digamos, toma un poco... Según la película, lo que sucede es que Salieri le encarga a Mozart el Requiem.
El Requiem, sí.
El Requiem es la última obra que compone Mozart. De hecho, queda inconclusa. Él muere antes de terminarla. Se dice que en realidad estaba haciendo el Requiem para él mismo. Bueno, eso es lo que se dice, porque no la termina de componer. Pero él llega, Salieri llega con un disfraz que había usado su padre. Mozart tenía una relación muy conflictiva con su padre, ya que el padre, bueno... Le había dado toda la educación y lo había llevado, digamos, era el responsable de que él sea un niño prodigio. Entonces era sí, claro, era como Luisito Rey con Luis Miguel.
Sí.
Igual, sí. Así malo también.
Sí.
Y bueno, y entonces de alguna manera lo que sucede es que Mozart después encara para el lado del desenfreno, todo con un montón de comillas y pensando en esa época, ¿no? Pero bueno, encara para el lado del desenfreno y con el padre tiene una relación conflictiva. Lo va a visitar, el padre se había casado con esta chica que el padre no aprobaba, bueno, todo así, la cosa es que lo va a visitar y
la familia no aprobaba el casamiento con Constanza y después de que se casan solamente tiene contacto con el padre vía cartas.
Exacto.
Y eso es real.
Van a una fiesta de disfraces, el padre se pone un disfraz muy particular y después, digamos, Salieri usa ese disfraz que había usado el padre para encargarle el Requiem.
Sí.
De manera, o sea, de manera anónima, con ese disfraz sin que se vea su cara. Entonces él siente, una vez que el padre muere, ¿no? Entonces él siente que de alguna manera es como el fantasma de su padre que le viene a encargar el Requiem y él se siente muy presionado con esa obra y Salieri ahí, sus planes eran en realidad después usar ese Requiem y decir que lo había compuesto él. No, quedarse con eso, quedarse con esa composición. Y bueno, esa es como... De alguna manera lo lleva a la ruina psicológica. Porque Mozart ya venía mal.
Sí, ya venía mal. Igual Mozart era, o sea, a ver, en esa época la única gente que te contrataba o lo único que podían darte trabajo era la monarquía o la aristocracia
el emperador.
O la iglesia.
Claro.
Así que vivía por lo general constantemente en giras y después tenía trabajos estables. Por ejemplo, el arzobispo Coloredo, que fue uno de los primeros en contratar al joven Mozart para que le haga sus óperas y composiciones de cámara y maestro de concierto y bueno y todo lo demás. Y esto ya es, está documentado, de que el arzobispo tenía muy mal carácter y abusaba de su don de su estatus de poder de jefe, básicamente del joven Mozart, y llegaba a esclavizarlo. O sea, no le dejaba hacer otra cosa más. Y aparte, como Mozart era joven, tenía ciertos vaivenes, o sea, a nivel. Me refiero a que si le gustaba ir de juerga, vivía en bares y todo lo demás.
Era un pibe,
y
quería salir.
Claro, y eso no era bueno para la imagen del arzobispo. Así que después de eso rompe, después de unos años rompe con el arzobispo y ahí le empieza a costar encontrar trabajo.
De alguna manera acá en la peli Salieri le habilita laburo, digamos, con la monarquía.
Sí, sí.
Es un poco así. Y después es verdad eso, ¿será verdad que bostezó el emperador en el estreno? No me acuerdo si era de Fígaro o de Don Giovanni, que en la peli te lo muestran, y que decían que una vez que el emperador bostezaba en un estreno, lo que hacían era que le quitaban un montón de reposiciones. Ponele, vas a un estreno de una obra de teatro ahora, qué sé yo, bosteza el presidente y la temporada puede durar nada más que tres noches. Claro. Era un poco así. Y que le había pasado eso, creo que con Don Giovanni. No sé si Don Giovanni o Las Bodas de Fígaro. Una de esas dos.
Con...
quizás Las Bodas de Fígaro, che.
Sí, me parece que con Las Bodas de Fígaro.
Sí. Bueno, lo que tiene la película, al margen de la maravillosa y exquisita recreación de época, que es una hermosura.
Fue rodada en Praga y Checoslovaquia.
Los vestuarios, la dirección de arte, es todo de una exquisitez absoluta. Las actuaciones son excelentes y aparte tiene la música de Mozart, digamos, nada puede malir sal. Qué buenos temas que tiene Mozart, qué buenos temas.
Sí. Composiciones musicales, no sé si diría.
Composiciones musicales, sí, son canciones, no se pueden decir que son canciones realmente.
Sí, la película fue ahí rodada en Praga. En 1983, todavía Checoslovaquia estaba bajo el régimen comunista, recordemos. Y lo que yo pude investigar sobre esa etapa de producción fue que constantemente recibían visitas de la policía secreta.
Ajá.
O sea, de la KGB, claro. Básicamente. Así que...
estaban intervenidos.
Todo el tiempo estaban intervenidos por el régimen comunista. Así que eso hacía un poco difícil la realización de la película porque todo el tiempo lo estaban escuchando o todo el tiempo lo estaban requisando. Y bueno, eso atrasó un poco la realización de la película. Otro dato de color así con respecto a la producción, que para... como la película era de bajo presupuesto, o sea, de bajo presupuesto, tenía un presupuesto bajo para la época, la gente que estaba encargada del marketing y la publicidad no se le ocurrió mejor idea que hacer un video para MTV.
Ah, mira.
Entonces la película era presentada, tenía como una modo de tráiler o de teaser, como se dice ahora, en el que se presentaba la película, en YouTube está, si lo buscan, se presentaba la película y aparecían músicos contemporáneos de rock hablando sobre Amadeus.
Sobre Mozart.
Sobre Mozart.
Ok.
Está Kiss, está David Bowie, bueno, varios de esos músicos presentaban. Creo que el tráiler dura 3 minutos. Presentan, hablan y presentan la película Amadeus como una estrella de rock.
Mira. Bueno, es que la peli te lo muestra así, a Wolfie.
Sí.
Va por ahí.
Wolfie.
Es que le dice así. Sí. Le dice así la mujer, Wolfie.
Sí.
Tiene esas cosas, digamos. Se toma un montón de licencias y se toma un montón de licencias discursivas con respecto al tema de la época y demás. Yo creo que El Encanto de Amadeus es un poco eso. Es una peli que, aunque esté ambientada y todo, tiene un toque fuerte moderno. Y acerca a la juventud a un tipo como Mozart. A mí eso me parece genial.
Sí.
Hay muchas pelis, hay un par de pelis que están buenas de Beethoven, pero que no pasa lo mismo. Quizás Beethoven hubiese necesitado una peli como Amadeus, digo, para con el nivel de...
Creo que la película más recordada de
Beethoven es La Amada Inmortal.
Amada Inmortal, sí, con
está,
Gary Oldman.
Está buena,
sí.
Pero no es Amadeus. No. Amadeus es el rock and roll, sí. Digamos, tiene como...
Después está otra que es, no me acuerdo bien si es escuchando Beethoven o dirigiendo Beethoven, que está Ed Harris,
uh-huh,
y una chica que le ayuda a dirigir cuando él estaba sordo. Cuenta,
sí,
esa anécdota, que obviamente me parece que no es cierta. Y pero después nada más.
Sí, sí. Me parece que Amadeus tiene como mucha más versatilidad, es más moderna, es más, no sé, es, y es larga, ¿eh? Igual. Es una película
Amadeus
larga,
lo que
dura
tiene
como
detrás es un buen director.
Sí, sin duda, sin duda.
Con,
sí,
un guión que fue escrito por un dramaturgo y que obviamente después fue retocado.
Adaptado,
y,
tal cual.
Y dirigido por Milo Forman, que para mí es uno de los mejores directores a nivel no solo visual, sino de actores.
Sí. Sí, y también un gran narrador.
Sí.
Es eso también. Es muy bueno con las narraciones y es muy bueno haciendo biopic, porque te cuenta las historias de vida desde un lugar... O sea, son...
Poco conocidas.
Claro, como merecen ser contadas las, sí, historias de vida de esa manera. Qué sé yo, tiene otras así del estilo. Está El Estado versus Larry Flint. Esa es exquisita.
Terrible.
Esa película. Y después tiene Man on the Moon. Otra película exquisita, y Man on the Moon, que se las recomendamos mucho, que es la vida de Andy Kaufman, un comediante norteamericano. Les recomendamos también que miren el documental que se estrenó hace muy poquito, creo que 2 años, que se llama Jim and Andy, que es un documental donde te muestran el proceso creativo que hace Jim Carrey para componer el personaje de Andy Kaufman.
Totalmente de método.
Sí, con un laburo súper interesante de método, pero es un viaje de locos,
sí,
ese documental. Es un viaje de locos.
Total.
Es un viaje de locos. Yo no sé cómo Milo Forman hizo para dirigir a Jim Carrey en ese estado. O sea, tremendo. Yo ahí es como que le tuve más cariño a Milo Forman, sí, después de ver eso, porque el tipo hizo... Dios mío, es en lo que... Miren, no les quiero contar nada. Vean ese documental. Después, un día hablamos del documental específico. Y de Jim Carrey en particular, que merece quizás varios podcasts porque es un gran actor. Pero bueno, es un tipo que entiende mucho la lógica del biopic, que sabe contar historias de vida desde un lugar muy interesante y que encima agarró un personaje como Mozart, que tiene en su repertorio, digamos, creo yo que es, bueno, junto con Beethoven, de los autores más reconocidos de música clásica, en el sentido de que son realmente populares. De hecho, arranca la peli con eso. Arranca Salieri diciéndole, conoce tal partitura, y le toca en el piano una de él, que el loco, sí, no la conocía, al cura, y después le toca el pam, pa, pam, pa, 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 y le dice, ay, no sabía que eso era usted. No, no es mío, es de Mozart. Y es como, sí, chau, claro, chao, o sea... Sí. Y bueno, es eso, es un artista que ha tenido realmente llegada al público en general, un artista de música clásica que ha tenido llegada al público en general, no en su momento, en el momento coyuntural de su vida, sino mucho tiempo después. Creo que Beethoven sí tuvo éxito mientras.
Sí.
O sea.
Tuvo una vida más extensa también.
Tuvo una vida más extensa, pero tuvo, digamos, le fue mejor.
Sí.
Tuvo, creo. Había leído por ahí, no sé si lo leí o lo vi en un video de Jaime Altolozano, que es un youtuber español que me encanta, que contaba que con Beethoven nace esa cuestión de la estrella, o sea, la concepción del músico, sí, como estrella inalcanzable.
Sí.
Como tipo, como una estrella rock, digamos.
Como un rockstar, sí.
Eso.
Sí,
empieza con Beethoven, no, sí, no antes. Mozart es anterior, sí, a Beethoven. De hecho, creo que leí en algún lugar que Salieri fue profesor de música de Beethoven.
Puede ser.
Eso
puede
leí.
Ser porque hay que recordar
que lo tuvo de alumno cuando era chico. Beethoven.
Viena fue en esa época la capital de la música. Por eso decía antes que los Habsburgo, que eran los que... los emperadores de ahí, de Viena, eran los que habían invertido e invertían dinero en la música. Por eso, en esa época, Praga era la capital de la música.
Claro. Y después León Gieco hizo el tema con Charly García, que se llama Los Alires de Charly, que un poco habla de eso. Dice que somos del grupo Los Alires de Charly, sí. Le robamos melodías a él. En realidad Salieri no le robaba melodías a Mozart, pero en la película Amadeus tiene la intención de robarle el Requiem.
Sí.
De hecho. Y las escenas de la composición del Requiem, ya llegando al final de la película, son una hermosura. Hay una escena que si la buscas en el DVD o en el Blu-ray se llama Confustatis, la escena que remite a una parte específica del Requiem de Mozart, donde ellos están entre los dos componiendo, donde Mozart le va dictando específicamente a Salieri lo que tiene que escribir en la partitura, y te muestran que la cabeza de Mozart va como a una velocidad que Salieri casi no puede seguir. No. Y mientras va escribiendo la partitura se va maravillando con lo que este tipo le está diciendo y le va, digamos, instrumento por instrumento explicando cómo tiene que ir anotando la composición. Y por otro lado, hacen un corte y te muestran a la mujer de Mozart yendo hacia donde él está, porque él está convaleciendo casi en su lecho de muerte componiendo esto junto con Salieri. Entonces, te muestran a los dos personajes que le va dictando cómo escribir ese segmento del Requiem que se llama el Confustatis, y le va diciendo cómo hacerlo, y le dice, bueno, el trombón, ta, 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 y le va explicando, y lo va tarareando, y después corta, y te pasan exactamente esa misma partitura que los dos actores habían estado tarareando y componiendo, completa, ya con toda la música, mientras te muestran el carruaje de la mujer yendo hacia donde están ellos. Esa composición, digamos, y el uso de la música, música incidental, es de una maestría absoluta.
Absoluta, sí.
Es absoluto. Sí. O sea, si no amas a Mozart después de ver a Amadeus, no lo amas más.
No.
Porque te llega a sensibilizar mucho, porque te muestran un proceso de composición de una música tan sublime como puede llegar a ser el Requiem de Mozart, que es realmente impresionante, en un contexto audiovisual muy particular, muy bien actuado, alta película.
Sí. Quería corregir un error que dije antes dije Praga, la capital de la música, y en realidad era Viena.
La capital de la música y de la salchicha.
Sí.
Qué bien.
Sí.
¿No?
Sí, de una.
Sí, totalmente.
Así que
bueno, repasen la filmografía de Milo Forman.
Tuve la suerte de conocer bien, así que...
¿Sí?
Sí.
¿Fuiste algo de Mozart? ¿Hiciste?
No.
¿Hay algo para hacer de Mozart?
Sí,
hay
un montón de cosas para hacer de Mozart. Hay óperas y todo lo demás. Y
claro.
Es como la capital de la ópera de Europa, básicamente. O eso es lo que te venden.
Sí, en realidad me da que la capital de la ópera en Europa debería ser Milán.
Sí.
Con la...
Eso es lo que venden ellos.
Claro.
Pero todo el
bueno, pero tienen a Mozart, claro.
Sí, tienen a Mozart, sí.
Pero bueno, los italianos con la ópera son los italianos.
Sí.
De hecho, a Mozart le pedían que componga casi todas las óperas en italiano.
Sí.
Hay como una cosa de eso, y él quiso escribir una en alemán y era como no querían saber nada.
Sí.
Alto limado. Igual una ópera en alemán, raro. Va, uno está acostumbrado a escucharlas en italiano, qué sé yo.
Ahora, capaz que sí, antes no.
Y sí.
Como que cada uno hablaba su idioma, no había tanta globalización o internalización.
No, pero le pedían italiano al tipo.
Sí.
Le pedían italiano.
Eso es una cuestión.
Bueno, quizá una adaptación, ¿eh?
Una cuestión también de que como estaba la aristocracia y en parte también estaba la iglesia, los arzobispos, todo lo demás, y la capital de la iglesia está en Roma.
Uh-huh, claro.
Bueno. Había que hacer en muchos de los contratos, de los conciertos que daban, eran en Italia, aparte de Alemania, Austria y todo lo demás, por eso lo requerían que sean italianos.
Claro.
Básicamente por eso.
Y está bien, tiene lógica, tiene mucha lógica.
Volviendo a la película, bueno, con esta película Milo Forman llegó a ganar 8 Oscars.
¿Ganó mejor película?
Lo voy a ver ahora.
Muy bien.
Lo puedo verificar en mis apuntes.
Sí, yo creo que sí. ¿Vos sabés que lo ganó?
Yo creo que sí.
Y bueno, es peli para hacer multipremio. Bueno, y la hizo con poco
ganó
presupuesto.
Mejor película, ganó mejor director, ganó mejor actor.
¿Tom Hulk se ganó?
No, no.
Salieri.
Sí, Murray Abraham.
Ah, ahí te creo más.
Mejor guión adaptado. Mejor montaje. Mejor dirección artística.
Bueno, mejor montaje es esto que te estaba contando recién.
Mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y mejor sonido.
Y sí. Y sí.
Me resulta extraño que no haya ganado mejor fotografía porque supuestamente está todo filmado, está todo grabado con luces, o sea, sin luces artificiales.
Ah, a lo Barry Lyndon.
Claro, a lo Barry Lyndon.
Mira, no sabía ese detalle.
Lo cual por eso me resulta extraño.
Y tiene una textura recontra particular la imagen de Amadeus. Sí, mira, sí, no sabía ese dato. Un datazo ese.
Sí.
Mira. Qué bien. Ahora lo voy a ver de nuevo pensando en eso. Y sí, sí, totalmente.
Bueno, y sí, Milo Forman ganó mejor director.
Y sí. Es la única vez que ganó mejor director.
No sé si no ganó con Atrapado sin salida.
Ah, puede ser. Alguien voló sobre el nido.
Del cuco.
A ver, vamos a poner Milo Forman premios. Pero
yo creo que...
Puede ser. Puede ser. Milo Forman hizo Hair también. Alta peli.
Ajá, hizo Hair.
Mejor, sí. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sí. Ganó en el 75 como mejor director con Atrapado sin salida y ganó en el 84 con Amadeus.
Claro, con Amadeus.
Ahí va. Y bueno, sí, está muy bien. Está muy bien que haya ganado con esas dos películas.
Está perfecto.
Está perfecto.
sí. Aportando otros datos de color, el papel de Amadeus estuvo casi en manos de un Jedi.
¿Ah, sí?
Sí.
Un Jedi.
De Mark Hamill.
Ah, mira.
Sí, hizo la prueba, pero bueno, Milo Forman le dijo que...
Era muy jovencito Mark Hamill.
Era joven, ya había hecho Star Wars.
La primera.
Sí. Pero le dijo que no le parecía, no le creía, o sea, no hacía creíble el papel de Amadeus siendo anteriormente... un caballero que peleaba con... Sí,
que peleaba con... Eso ahora no te pasa más.
Capaz que no pasa más. Antes pasaba.
Sí, porque también uno... Antes tenían... La tendencia era más a asociar a la persona con el personaje y dejarlo medio ahí. Pero ahora ya no. Ahora los actores vos los ves haciendo un montón de personajes icónicos a la vez y va como loco.
Sí.
Si no, Samuel Jackson no sería lo que es en este momento, que es básicamente Samuel Jackson. Hizo 1000 papeles icónicos y sigue siendo Samuel Jackson. Sí, sí, sí. O Jack Nicholson.
Yo creo que
también, cuando
vos lo ves, es Samuel Jackson.
Es Samuel Jackson.
No es otro papel.
Exacto, exacto. Bueno, pero eso pasa más ahora. Antes quizás no. De hecho, este chico, Tom Hulce, hizo Amadeus y medio que es Amadeus.
Sí.
Está bien que encima después... Bueno, pero pasa eso. Pasaba eso antes también. Pasó con la chica, la nena del Exorcista también, con Linda Blair. Sí. Cuando agarraba de muy joven un personaje tan icónico, después dificilísimo poder salir de ahí. Bueno, pasó con Macaulay Culkin también.
Sí.
Era una cosa más de aquella época.
Ahora no pasa tanto.
No pasa tanto eso ahora, es verdad. Y bueno, porque está, bueno, son las redes sociales también. Y de humanizar más al actor, de tenerlo al alcance de, no sé, lo seguís en Instagram, ves todo lo que está subiendo, qué sé yo, y lo tenés más a la persona, no tanto al personaje. No sé, me parece que va más por ahí, por la cuestión de internet y la inmediatez que sucede eso. Bueno, hermosa película.
Sí.
Ahora va a estar sonando Mozart, seguro, mientras hablamos, porque estamos terminando el podcast.
Sí.
Así que, bueno, no sé si te queda algo más para contarnos sobre esta maravillosa pieza audiovisual. Yo la quedé manija, la quiero ir a ver. Voy a ir a verla de nuevo.
A mí me dieron más ganas de escuchar... Mozart.
También.
Así que, igual en la película hay un par, los que nunca escucharon Mozart o los que escucharon poco de Mozart, sus obras, sus composiciones más reconocidas están ahí dentro de la película. Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, la flauta mágica, el Requiem, bueno, y otras. Composiciones o sinfonías y sinfonías dentro de ahí.
Sí, hay una clasecita de Mozart.
Sí, ahí. Hay una clase. Un dato para contar un poco lo que contaste sobre la escena esa en la que escriben al Requiem junto. Bueno, lo que pasó en realidad fue que Mozart, después de varios días de agonía, en los cuales no podía hablar, o sea que no podría componer, murió rodeado de su esposa y su algunos alumnos y los doctores. O sea que nunca hubiera podido tener contacto con Salieri.
Claro, sí,
pero
sí.
Pero Salieri no presenció la muerte.
No presenció, eso
de su
es una
contemporáneo.
Cosa. Sí, eso es una cosa que... Y lo que te muestran ahí que es tremendo es que los tiran a una fosa común, o sea que el cuerpo de Mozart nunca se pudo recuperar.
Sí.
O sea, no se sabe dónde está.
Sí, es verdad. Hasta el día de hoy no se sabe.
Porque era muy pobre.
Sí, porque era muy pobre. Mm. Y con respecto a esa misma escena, fue Franz Schussmayr, creo que se pronuncia así, Schussmayr, quien tomó dictado del Requiem de Mozart mientras este yacía en la cama.
Claro.
Y no Salieri.
Ahí
un poco
va.
Para diferenciar lo que es la obra de la...
De la vida
de la
real.
Realidad, de
no,
lo que
sí,
pasó
es un, claramente una adaptación.
Sí.
Claramente una
claramente
adaptación.
Claramente una adaptación, en, bueno, en donde un poco Mozart está como un rockstar, un poco Salieri es como la institución que viene a sepultar los sueños junto con toda la maquinaria que era la aristocracia y la iglesia y... que un poco sepultaba sus sueños o limitaba sus creaciones. Y por eso siempre un poco el contraste con Salieri era ese, de que él tenía el don por sí solo, o sea, con el don, básicamente, y Salieri como que había entregado toda su humanidad y su alma a Dios y él no le había proporcionado nada de eso. Eso es lo que refleja en la película.
Sí,
después
totalmente.
En la realidad es otra cosa porque...
Claro.
Si bien seguro hubo algún que otro tipo de celos por quién componía esto, quién componía lo otro, cómo se componía.
Sí, pero Salieri era un músico súper reconocido.
Súper reconocido, más que nada porque estaba en la corte.
Exacto.
Básicamente. Y porque había, tenía muchos alumnos y demás. Y hay una escena clara, que es creo que mi favorita y la más conocida... En el momento que llega Mozart, que lo presentan al emperador.
Sí, hermoso, y él le está componiendo, le había compuesto una.
Y el que está Salieri, y que llega Mozart y el emperador está tratando de tocar lo que había compuesto Salieri y toca más o menos. En la realidad, los Habsburgo eran, aparte de que promovían la música y todo lo demás en las cortes y demás. Eran ávidos.
Eran músicos, digamos.
Sí, eran músicos. Le gustaba tocar la música.
Claro.
Y bueno, llega Mozart y le preguntan si podía tocarlo. Y cuando le está por poner la partitura, dice: No, ya la sé. Y toca.
Y la toca muchísimo mejor.
Y toca bien. Y después.
Le encuentra un error.
Y después le dice. Y después toda una repetición. Y ahí corte cámara a Salieri. Y Salieri se ríe, cuando todos lo miran a él, se ríe como aprobando, como está todo bien. Y después Mozart, y esto es lo que detona la película, es
lo
y
corrige.
Acá esto
acá
no
hay
está,
un error.
Algo muy raro, no está bien. Y es verdad que no estaba bien, y lo corrige y lo,
no, es tremendo.
Y lo toca mejor, y ahí la cara otra vez Salieri. Y ya sabes que va a pasar algo que va, viene la catombe, básicamente,
sí, sí,
porque ahí Salieri
sí.
Empieza a maquinar, y quién es este, y quién es...
Aparte que Salieri lo conocía y le tenía mucha admiración,
sí.
Y como que iba a conocer al ídolo de
sí.
Toda su vida y se encuentra con un personaje detestable.
Sí.
Eso es.
Y que es más joven encima.
Súper joven y muy irrespetuoso.
Sí.
Irrespetuoso total.
Me encanta que sea así. Igualmente.
Hermosa la película. Hermosa la risa de Mozart.
Sí.
Es muy parecida a la tuya.
iba a decir justamente eso que... Fue fue Milos el que le dice a Tom Hulce que necesitaba un rasgo característico de Mozart y que se vaya repitiendo en toda la película, como que eso sea la subordina, o sea, lo subversivo todo el
exacto,
tiempo.
Exacto, y esa es la risa.
Y esa es la risa.
Es maravillosa.
Que ya llegaba
una
al punto,
carcajadita.
Sí, que ya llegaba al punto de que a Hulce en el plato le hacía difícil reproducirla por todo lo que llevaba.
Claro.
Porque era como una risa falsa y no buscada le costaba.
Sí.
Sin embargo, este papel le valió una nominación al Oscars. O sea que hoy debe votar para mejor película. O sea, está dentro de la academia, porque
claro.
Recordemos que
claro.
para estar dentro de la academia tenés que haber estado nominado, haber ganado o que te invite a alguien.
Estoy viendo fotos de él actualmente. No hagan esto, chicos, en su casa.
O haber estado, o que alguien te haya invitado y que te hayan aprobado ser parte de la academia.
Está muy bien. Bueno, eso es todo, sí. Amigos. Espero que les haya gustado el podcast de hoy.
Miren Amadeus.
Miren Amadeus.
Escuchen Mozart.
Y búsquenos en las redes sociales. Sí. @CineManiacPodcast. Qué nombre que le pusimos, sí. También. Es muy difícil de decir. Es fácil de escribir, pero es difícil de decir. Bueno, un abrazo y volvemos a escucharnos la semana que viene.
Hasta luego.